latina como tú. That's why I listen to La Red Hispana.
La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington, D.C. para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346 y conéctate con tu doctora Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio, la doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, otro bendito jueves donde puedo participar con ustedes, podemos intercambiar ideas, que eso es de lo que se trata. Tú dime lo que tú piensas, yo puedo tomar un tema, pero ustedes pueden traer cualquier otro. Hoy, más que nada, estamos tocando la diferencia del padre de antes y el padre de ahora, el padre moderno y el que tú tenías antes. Porque es bueno también analizar quién fue tu padre y cuál fue la influencia que pudo haber tenido en tu vida. Entonces, de eso se trata hoy. Pueden llamar al 888-787-2346. Antes que nada, quiero felicitar a todos aquellos que me ven en el Facebook, ya sea de la doctora Isabel o de la Red Hispana, donde estamos ahí, al igual que tantos otros programas que nos instruyen, que nos dejan ver, además de que tenemos muchísimos distintos artículos que ustedes pueden leer, que les pueden ayudar a tener una vida mejor. Así que hoy está aquí conmigo, por supuesto, tengo a mi amigo que siempre está aquí, como siempre, Daniel. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Doctora, ¿cómo está? Un saludo a usted y a todos los que nos escuchan.
Gracias por hacer mi trabajo un poco más fácil. Pero aquí estoy hoy para recibir llamadas. Y claro, vamos a hablar de esa diferencia, de ese padre que te crió a ti y el padre que me crió a mí, el padre que crió a Daniel, el padre que inclusive hoy en día tiende a ser un poco más diferente, ¿no? Es obvio que hemos tenido muchos cambios en lo que es la familia de hoy en día. Hay muchísimas familias que ya no es el modelo de antes, aunque hay muchos, padre, madre y niños, ¿no? Ahora puede ser la madre, a lo mejor no es el mismo padre, tienen niños de dos matrimonios y el padre tiene otra familia, que eso no quiere decir que deje de ser padre. Se le complica más la vida, no hay duda, si quiere ser un buen padre. Porque aunque yo tuve un padre bastante dedicado a mí y a mi hermano, siempre estaba al tanto de todas las necesidades y de hablar con nosotros, era bien rígido en su disciplina, pero eso me enseñó a mí a cómo yo podía cambiarle una idea, ganarme algunos privilegios, pero no era fácil. Sin embargo, hoy en día yo veo muchos padres que no son tan rígidos, ¿no? Tienden a escuchar más a los muchachos, tienden a inclusive a jugar más con ellos. Yo no recuerdo a mi papá jugar conmigo. Pero eso no quiere decir que fue mi padre, eran otros tiempos, él venía también de otro mundo. O sea que tenemos que tomar en consideración, cuando uno habla de una madre y de un padre, hoy estamos hablando del padre, ¿cuáles son las experiencias que tu padre tuvo? A lo mejor tuvo unas experiencias nefastas, malísimas, pero él dijo, yo no voy a ser igual. Y ha tratado de hacer ciertos cambios. Es el padre cariñoso, es el padre que quiere estar contigo, el padre que te lleva a los juegos, el padre que te puede regañar, o el padre que habla con los maestros y le dice, ¿cómo va? ¿Qué es lo que está pasando? Decirte, yo te voy a ayudar con las matemáticas. Hay distintos tipos de padres y me gustaría escuchar cómo fue tu padre contigo. Yo recibí una llamada muy emocionante para mí, y creo que para la señora que ya ella había llamado aquí en el programa, me dejó, como ustedes todos pueden hacerlo, un mensaje bien bonito en el mismo número, 888-787-2346, donde primero me agradeció porque ella dice que le había ayudado muchísimo en esta última llamada con una madre que yo hablamos de las madres que hay veces que no son muy cariñosas, que pueden ser demasiado duras. La de ella ahora se había empeorado, yo le hice ver ciertos puntos de vista y ella me dijo que había cambiado, que se dio cuenta que es verdad, sufrir por algo que tú no puedes cambiar es sufrir por gusto. Eso se los digo, al igual si es tu padre. Si tú tienes un padre que aunque tú has sido bueno ahora de adulta con él, que inclusive te ocupas de él, pero sigue peleándote, sigue siendo una persona demasiado dura, bueno, no lo vas a cambiar. Las personas así se ponen mayores, o aprenden o no aprenden, o se ponen peor. Entonces, esa comprensión que yo pido que tengas para tu padre, porque estamos hablando de papás, no significa que tienes que dejarte abusar por él. No. Si tú eres una adulta, si tú te comportas bien, si tú tienes tu vida, tienes tus hijos y él es un pesado, pues no solo tienes que abusar y decir, mira papá, vamos a tener las cosas en paz. Tú eres mi padre, yo soy tu hija, no me gusta que me grites, ni a mí, a mis hijos. Es cuestión de saber parar a la gente al mismo tiempo. A lo mejor tienes ese padre que sigue siendo cariñoso, que sigue siendo, estando ahí contigo, pues le dije, papá, no tengo palabras para agradecerte cómo has sido conmigo. Yo les recomiendo mucho a la gente, como les he recomendado a mis nietos, escriban una carta. Sí, pueden comprar de esas postalitas lindas, pero no hay cosa más emocionante cuando tú recibes una carta escrita por un hijo, por una hija. Es algo que yo les recomiendo que hagan, porque primeramente es muchísimo para bien para ustedes. Es terapéutico. Entonces se los recomiendo, ¿no? Así que pueden llamar aquí con las ideas de su padre. Hoy en día el padre tiende a ser un poco más flexible, tiende a ser quizás un poquitico más cariñoso, porque no tiene temor a demostrar que aunque es hombre, es cariñoso. Ahí en el pasado decían que el hombre tenía que ser muy machista. Bueno, cuéntanos si alguno has tenido así un padre, pero me gustaría saber cómo es quizás el padre con tus hijos, cómo son los hijos tuyos que son padres con sus hijos, con tus nietos. Me gustaría escucharlo, porque para eso estoy aquí en el 888-787-2346. Daniel, ¿cómo estás?
Muy bien, doctora, muy bien.
Me gustaría, tú sabes que te voy a usar a ti como conejillo de indias, ¿no?
Sí, por supuesto, para eso estamos, doctora. Okay.
Porque hoy nos falta nuestra amiga Luisa, que está regresando también de Puerto Rico. No puede estar con nosotros, pero tenemos a Daniel. Daniel, ¿qué me puedes decir tú de tu padre?
Tengo muy, muy buenos recuerdos, de verdad que yo siempre he estado muy agradecido por mis padres, padre y madre que tuve. Tengo los mejores recuerdos de crianza y buenos momentos, y de verdad que quién soy es gracias a mi papá, ¿no? Y a mi mamá, por supuesto, a los dos, pero muchos recuerdos y muchas de las acciones y de las cosas que hago en el día a día o como llevo mi vida y lo hago lo mejor posible, es a lo que me enseñó, es al trabajar, es al respetar, es a ese tipo de enseñanza siempre la llevo muy cerca de lo que él me dejó.
Bueno, entonces estamos hablando de un padre que pueda que haya sido estricto, pero por lo que me estoy diciendo, lo que te estoy escuchando, es amoroso, te enseñó principios, los cuales lo utilizas en el día a día, y eso es algo que es importante. Por eso también los niños, Daniel, cuando hay divorcios, y por razones X, y yo los invito a que escuchen lo que ya yo tengo en lo que es la estación, en la red hispana, que hay padres que se divorcian. Entonces hay distintos tipos de situaciones. Hay padres que no importa que se hayan divorciado de la madre, siguen siendo papás. Quizás con ciertas restricciones, porque tiene que ser a tal día, a tal hora, pero yo he conocido padres que saben hablar con la madre de sus hijos sin tener que ponerse disgustados, y la madre a botarse la lengua si tienen que hablar con el padre, porque es muy, muy importante la figura del padre, no solo para el varón, sino para la hembra también. La imagen de tu padre, de ese ser que te quiere, que se preocupa por ti, que te llama, que dice, no, hoy vamos a desayunar, me gustaría que estuvieras aquí. Por eso es tan importante, divorcio o no divorcio, tienen que ser familia. Quizás es una familia extendida, puede que tenga otros hijos, pero esos son tus medios hermanos, son tus hermanos. Entonces, es importante que si me estás escuchando, no tengas celos de la otra mujer, sobre todo si es una buena mujer, si cuando tus hijos van, te dicen, mira, mamá, ella se porta bien con nosotros. Entonces, agradece eso, porque cuando ellos no están contigo, lo único que tú como madre debes pensar y creer, por lo menos están con una buena mujer. Acuérdense que muchas veces tomamos decisiones en nuestras vidas, nos casamos y éramos muy jóvenes, nos enamoramos por distintos motivos, pero después se va el amor o la ilusión o no te gusta como él es ya después de crecer. Entiendo que se debe de continuar creciendo juntos, pero si no se puede, no se puede. Entonces, ¿para qué luchar contra la corriente? ¿O por qué nadar contra la corriente, no? Entonces, Daniel, me ha gustado mucho que tú me hayas explicado cómo fue tu padre. ¿Tú tienes hermanos también?
Sí, señora. Tengo un hermano que también es mayor, es unos 3 años mayor que yo. Es padre, un bebecito, tiene meses el bebé, entonces va a ser su
padre. ¿Estás de tío?
Estoy de tío, sí, señora, y va a ser, ahora está celebrando su primer año como padre, y todos muy felices porque vemos eso, lo que es, todos somos como un padre también para el bebé, ayudando a mi hermano y lo que es la familia, y eso es parte de lo que nos enseñaron, ¿no? Lo que me dejó mi papá es eso, es muy de familia y eso, muy familiar, y mi padre ya no está con nosotros, pero eso también es recordarle a todos, pues, que esos momentos agradables es tenerlos muy en cuenta, ¿no? Recordarlos, sí. Sacarle lo máximo, porque, bueno, uno no sabe en qué momento ya no puede estar. Entonces, días como este, te recuerda los buenos momentos, lo mejor y todas las enseñanzas que nos han dejado.
Tú sabes, Daniel, déjame dar el teléfono otra vez, el 888-787-2346.
Doctora, ya tenemos una llamada desde Dallas.
Ah, pues perfecto.
Margarita, desde Dallas.
Hola Margarita, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿En qué te puedo ayudar? Hola, doctora. ¿Margarita? Ajá. No, casi no la oigo.
Buenos días.
Buenos días, Margarita. A ver.
Mire, qué bueno que ahorita está tocando ese tema. Mi esposo está escuchándola en su trabajo porque él iba a comunicarse con usted, pero su voz se quiebra cuando habla de esto.
Wow.
Mire, mi hijo fue a la cárcel. Voy a hacer el final de todo esto. Mi hijo fue a la cárcel por un error que cometió. Uh-huh. Y él se estaba transformando porque él nos dijo que no quería ser hombre y lo apoyamos en eso. Y fue a dar después a la cárcel por otra razón diferente. Bueno, lo sacamos y él cuando llegó a casa, el mismo día que lo sacamos de la cárcel, él nos confesó que él psicológicamente no estaba bien, pero que no quería agarrar psicólogo y que él había intentado suicidarse el mismo día que él se iba a graduar de high school.
Ay,
hace un año. Entonces, eso nosotros...
Es un muchacho joven entonces.
Sí, ahorita ya tiene 19, eso fue el año pasado, pero él dice que no lo no lo pudo hacer porque ese día yo caí enferma, tuve un problema, fue que me dio el COVID en ese tiempo. Y después, ahora que él ya se está portando bien y tiene un trabajo, nosotros, mi esposo y yo, él está oyéndome ahorita, agarramos como mucho miedo de llamarle la atención. Tenemos miedo a
Claro.
dirigirnos a él con algo malo, como que él no lo tome a mal. Tenemos miedo a regañarlo cuando se porta mal. Tenemos miedo decirle esto no se puede hacer, porque como que nos quedó ese miedo de que nos dijo que él había intentado suicidarse.
Claro.
Y
Eso es
ahora
bastante normal. ¿Y
no
ahora
sabemos
qué?
cómo, ahora no sabemos si nosotros somos los que estamos mal, cómo podemos dirigirnos a él, porque él no quiso agarrar ayuda psicológica, dijo que no.
Bueno, todo depende. Él está trabajando hace qué tiempo.
Inmediatamente que él salió de la cárcel y platicamos con él, al siguiente día él ya estaba buscando trabajo
Qué
y
bueno.
agarró un full time, no quiso part time, dijo yo quiero un full time, no quiero estar en la casa pensando.
Okay.
Pero el miedo de nosotros es de que cuando él co hace algo mal, como por decir unas
Sí,
cosas pequeñas,
dame un ejemplo de las cosas que tú consideras que él hace mal.
okay, como cuando de pronto se va a ir tarde al trabajo y nos quedamos como, ya es tarde, se va a ir demasiado tarde al trabajo. Es cumplido, no falta, pero se va a ir tarde y mi esposo está como, dile tú, yo no quiero que se vaya a ofender. No, dile tú, es ese el
Sí,
miedo
entiendo.
de dirigirnos.
Pero en algún momento tu hijo te da alguna explicación. Él por ejemplo, él muchas veces deja de trabajar o va tarde al trabajo.
Sí, nomás cuando se va tarde, es como muy lento para hacer las cosas.
Ok, puede ser que parte de la situación que él tiene mental es depresión. Bueno, porque
Sí.
las personas, por lo general, no todos, pero la mayoría de las personas que llegan al punto de querer suicidarse es porque tienen una depresión. ¿Alguno de ustedes dos tiene depresión?
Yo tuve antes, pero yo sí agarré ayuda psicológica, pero él no quiere y yo por lo mismo que yo pasé, yo le dije que me dejara ayudar, lo que yo podía conseguir un abogado, perdón, un psicólogo y él dice que no, porque él no quiere medicamentos, él no quiere nada, porque él
Bueno,
está
él
tomando.
puede, tú le tienes que decir lo siguiente: el ir a un psicólogo y que te digan tienes depresión no significa automáticamente que te van a dar una medicina. Es más, él puede decirle al terapeuta, yo quiero ver cómo yo puedo trabajar estos estados emocionales sin tener que tomar medicina. Muchos te van a mandar a correr, a caminar, a hacer ejercicio, porque el hacer ejercicio levanta lo que es la serotonina y te hace sentir mejor. Entonces, él vive con ustedes por lo que me imagino, ¿no?
Sí, él vive con nosotros.
Ok, en la casa, ¿él se comporta bien?
Sí, pero es muy serio porque yo platiqué con él, mi esposo también, y le dijimos, ¿por qué eres tan serio como quiera, como que estás pensando en algo? Y él me dijo, es que yo no estoy feliz con mi cuerpo, yo quiero cambiarlo, yo
Oh.
quiero ser, yo, no, no, yo no quiero ser hombre, cosas así.
Sí, bueno, ya
Y en
estamos
eso la
hablando.
apoyamos.
Sí, bueno, él está en una situación, figúrate, cuando uno no se acepta a sí mismo, le puedes decir lo siguiente: la mayoría de esos cambios de un hombre que quiere ser mujer, por ejemplo, esos cambios no te van a dar ni las pastillas, ni te van a dar el tratamiento si no haces ante terapia. O sea, que ustedes se tienen que buscar un terapeuta específicamente para alguien que no le gusta el sexo con el que nació. ¿Me entiendes? Por ahí le puedes entrar. Yo entiendo que tú no estás contento con quien tú eres. Tanto tu padre como yo. Y que hablamos con una doctora que tú tienes que ir a un especialista en personas que no se aceptan el sexo que tienen. Entonces, sin tener que tomar, porque él va a tener que tomar, si él quiere cambiar su cuerpo, hay muchísimas cosas drásticas y entre ellos le tienen que dar hormonas femeninas. ¿Okay? Entonces, para poder hacer todo eso, tiene que tener la aceptación de un psicólogo. O sea que puedes entrarle por ahí, que tú has hablado con personas que saben de eso y que ustedes lo apoyan a 100%, pero él tiene que buscar ayuda, no tanto por lo del suicidio, que sí, efectivamente hay un porcentaje bien alto de muchachos que no están contentos con su propio cuerpo y hay un alto índice de suicidio entre ellos, ¿ok? O sea que tu preocupación no es bobería, es real, pero tienes que saber cómo hablarle y no acosarle. Es decirle, número uno, tanto tu padre como yo te aceptamos quien tú eres. Tanto tu padre como yo estamos orgullosos que estás trabajando. No te metas a decir si llego tarde o no. De que quisiera que fueras más feliz, sí. Que comprendo por qué no eres feliz, sí. Pero entonces la única solución a esto es que puedas ir con un terapeuta que te empiece a ayudar, pero tiene que ser un terapeuta especializado en personas que quieren cambiar su sexo, ¿ok? A lo mejor él también está trabajando full time porque quiere guardar el dinero para poder hacer lo que a lo mejor él quiere hacer. Sí, ¿me doctora, entendiste, Margarita?
Dime. Sí, pero ve que Texas, nosotros vivimos en Dallas, y aquí en, en Dallas es muy complicado todo eso de...
todo. Bueno, entonces vas a hablar con tu hijo de lo siguiente. Si tú no estás contento, tenemos que buscar solución. Vamos a buscar un terapeuta que también, entre las soluciones que se puede dar una vez que tú guardes dinero, a lo mejor te puedes mudar para un estado donde lo que tú quieres hacer es feasible, se puede hacer. Porque por lo que tú me estás diciendo, aquí en Texas no me extraña nada. Porque Texas es un estado diferente. Sinceramente, no sé hasta qué punto lo que me estás diciendo es cierto. Es más, lo voy a investigar. Pero es verdad que en Texas las cosas son, como le digo yo, cuadriculares. Ni por un lado ni por el otro. Entonces, pero decirle, está en tus manos el poder hacer el cambio. Ya empezaste a trabajar. Él es un muchacho que ha estudiado y terminó la high school.
Sí, lo terminó. Y todavía tiene, dice, yo voy a estudiar, dijo.
Ok, perfecto.
Ahorita déjenme trabajar full time, pero no sé, yo creo que es por la razón que usted menciona.
Bueno, le dices que tú lo vas a apoyar en todo. Que una vez que él tenga una carrera, además de él estar trabajando, él puede estar estudiando. Coger uno o dos cursos. Eso es todo lo que tiene que hacer en lo que es el Junior College. Así se va preparando. Él es un muchacho bien joven para que tenga una nueva ilusión de que algo él va a poder hacer. ¿Me entiendes?
Sí.
En otras palabras, en vez de estar preocupado, ay, no, ¿qué? No. Ok, vamos a buscar cuál es la solución. Número uno, tienes que buscar una carrera para que tú te sientas bien contigo mismo. Nosotros te apoyamos en lo de la carrera. Si después que tú tienes, ya sea un 2 años de carrera, quieres irte para otro estado, lo puedes hacer donde te permitan hacer los cambios que tú quieras. Mientras tanto, tú vives con nosotros, tú guardas tu dinero y puedes lograr lo que tú quieres hacer. ¿Qué te parece lo que te he dicho?
Muy bien. Y mi esposo está oyendo también porque él fue el que me dijo, yo la escucho, vamos, habla, pero yo no puedo porque él se le corta mucho la voz.
Entonces, ok, no hay problema. Cada vez que tú me quieras llamar, ¿tú sabes entrar en la internet?
Sí, sí.
Ok, ¿él tiene seguro médico?
Ah, no, no, no tiene.
Ok, o sea que vamos a empezar porque una vez que ya tú tienes tu full time, quizá más adelante te van a dar seguro. Hay seguros que cubren lo que él quiera hacer. Me imagino que en Texas, olvídate, ¿ok? Pero es importante que él ya empiece a tener su seguro para él poder hacer los cambios que él quiere en su vida. Gracias por haberme llamado, Margarita, y te tendré muy presente para que tu hijo logre lo que él quiere. Muchas gracias. Regresamos.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano y les quiero hablar de un asunto de familia. Nos enorgullecemos de tener nuestro propio terreno, sin importar el tamaño. Y cuando se presenta la oportunidad, plantamos uno, dos, hasta tres arbolitos. Tener un espacio en nuestro terreno para cultivar cítricos es un privilegio, pero también una responsabilidad. Hay un intruso muy tragón. Se le conoce como la mosca mexicana de la fruta. Es una amenaza para la fruta en nuestros patios, pero también para la cosecha y nuestros trabajos del campo. Así que pisca todas las toronjas, naranjas y limones de tus árboles. O consumes las frutas o las guardas en bolsas dobles y las tiras a la basura, incluidas las que ya están en el piso. Visita plagashambrientas.com. Nuestros arbolitos son como de la familia. Amargos o dulces, nos toca proteger el sabor de la vida. Un mensaje de esta estación, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la redhispana.com.
Camino al éxito.
Cada vez es más fuerte la presencia de mujeres latinas en la NASA y la exploración espacial. Nuestra comunidad recibió con alegría la noticia de que Katia Echazarreta se convirtió en la primera mujer mexicana en ir al espacio como parte de la tripulación en un vuelo de la empresa Blue Origin. La joven de 26 años, nacida en Guadalajara, se mudó a los Estados Unidos cuando tenía 7 años y estudió ingeniería eléctrica en la UCLA. A través del Instagram de Blue Origin, Katia envió este mensaje a su comunidad poco antes de emprender el viaje.
Quiero dedicarle este vuelo a mi país y a toda la comunidad latinoamericana. Mi deseo es que veas esta misión, creas en ti y sepas que puedes ser el próximo.
Como Katia, han sido varias las latinas que continúan haciendo historia. Te invitamos a visitar laredhispana.com, donde podrás encontrar más información de latinas y latinos que hacen historia. Todo un orgullo.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Hola, soy el Dr. Ilan Shapiro. En este momento vamos a platicar un poquito más de la viruela del mono. La viruela del mono proviene de lo que son ratas, ratones y ardillas, y no necesariamente del mono. Lo que hemos visto es que al momento que los humanos están en campo o cazando y tienen contacto con estos animales, con sus fluidos, su sangre, puede pasarse el virus de esta especie a los humanos, lo cual crea todas las cosas que estamos viendo hoy en día. Es muy rara vez que pueda haber ese contacto entre humano y que nos podamos contagiar. Por eso en este momento no estamos tan preocupados. La buena noticia es que sí hay una vacuna contra la viruela del mono que está guardada en la parte de salud pública en Estados Unidos. Y muy importante, si en dado caso que haya muchos casos, podemos tener acceso a esta vacuna. Por eso es muy importante que si tiene fiebre, malestar y es salpullido, acude a su médico.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Cuando traemos fruta de otro lado, ahí se esconde un intruso mal portado. Es una mosca que está destruyendo los cultivos y hasta mi trabajo. En cuarentena, en la frontera, perder el sustento sí que es una pena. En cuarentena, en la frontera, no muevas la fruta, no vale la pena.
No muevas los cítricos ni ninguna parte de la planta. Pisca toda la fruta madura de tu árbol. O consumes las frutas o las guardas en bolsas dobles y las tiras a la basura, incluidas las que ya están en el piso. Visita plagashambrientas.com. Un mensaje de esta estación, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la redhispana.com.
Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Muchas personas viven sus vidas creando sueños, ideas, planes, forjando caminos para recorrer y visualizando metas para alcanzar y eventualmente disfrutar. Sin embargo, muchas personas solo se quedan en la etapa del sueño y no llegan a lograrlos o a convertirlos en realidad. Esto conduce a tristezas y a sentirse estancado en sus vidas. Muchas personas dudan si pueden alcanzar o lograr sus sueños o si vale la pena aún tratar. Cuando dudes entre hacer o no hacer, siempre elige hacer. Si te equivocas, no hay problema. ¿Sabes cuál es el lugar donde están la gran mayoría de los sueños? En los cementerios. Sueños enterrados y jamás realizados. No seas una de esas personas. Vive tu vida, sé feliz, sueña y vive tus sueños.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel hablando con ustedes sobre todo los recuerdos que puedas tener de tu padre, cuáles eran las cosas positivas, cuáles eran las cosas que no te gustaba. Creo que el hablar de eso te vas a dar a entender cuáles son los puntos que tú estás haciendo criando a tus hijos. Es importante hacer esto. Esa reflexión te ayuda a darte cuenta que tus padres no eran perfectos, ni lo eres tú tampoco, pero siempre se puede hacer cambios para adaptar a la vida que tenemos hoy en día. Entonces, quiero también que con la última llamada de Margarita, es verdad que el aumento del número de jóvenes que han llegado al estado de emergencia por ideas de suicidio o que han tratado de suicidarse, yo quiero darles el teléfono de la línea nacional donde ellos les pueden ayudar, les pueden guiar dónde pueden ir en el estado o la ciudad donde ustedes están. El número nacional, y es totalmente, nadie sabe quién eres tú, pero yo creo que qué importa quién eres tú si tienes que salvar un hijo. El teléfono es 1-800-273-8255. Repito, 1-800-273-8255. Esto es importante, los jóvenes hoy en día tienen muchísima presión. Estábamos escuchando a Margarita, la presión que su hijo tuvo, porque sí, tratamos de tapar con un dedo lo que no se debe de tapar con un dedo. Si tu hijo está descontento con quién es, ya sea porque es homosexual, ya sea porque es transgender, lo que sea, tenemos que hablar de eso y decir, tú eres mi hijo. Vamos a ayudarnos. Así que llamen al Suicide Line si es eso lo que tiene que llamar. Es el 1-800-273-8255. Y ahora nos vamos con Berenice. Berenice, ¿en qué te puedo ayudar?
Doctora hermosa, en mucho. Pensé que por muchos años ya no la iba a ocupar, pero aquí estoy otra vez.
Bueno, y yo estoy aquí todavía.
Pues sí. Doctora, voy a hablar un poquito del tema que está hablando, pero he buscado su programa por una por otra razón. No me levanto temprano o ya no lo alcanzo a escuchar, pero hoy fue mi día. Hoy fue mi día. Okay.
Pues aprovéchalo. Ok. Aquí estoy para ti.
Yo no tuve papá. Mi mamá fue muy dura conmigo, pero le agradezco tanto mi formación. Le agradezco tanto como ella me formó. Me quedó un poquito de dolor, pero ya lo superé porque no la volví a ver. Me vine a Estados Unidos y ya no la volví a ver, pero eso lo superé. Y estoy muy agradecida. Por mucho tiempo viví resentida, pero ahora estoy muy, muy agradecida y vivo en paz con eso.
Entonces me estás tratando de decir que tu madre fue tu madre y tu padre.
Sí, correcto.
Y por eso quizás ella fue bastante rígida y dura, ¿eh?
Sí, sí.
Ahora porque tuvo que asumir los dos juntos. Sí, dime.
Correcto. Y ahora le quiero hablar de mi hija, doctora. Ella ha sido una estudiante brillante, ha sido una hija ejemplar, muy unida, muy respetuosa con la familia. Pero al terminar su colegio, al graduarse el año pasado, ella empezó a hablar con una persona que conoció por internet. Ella tenía comunicación con muchos coaches porque ella jugaba fútbol y supuestamente ese coach la estaba según asesorando para que ella pudiera jugar otro año más. Y me decía esas cosas porque yo la veía muy metida, texteando y todo, ¿verdad? Entonces, se graduó, salió del colegio, volvió a agarrar una maestría, la terminó. Pero en el curso del año pasado, le estoy hablando, todo esto pasó el año pasado, ella de repente me dijo que iba a ir a visitar a la familia de ese muchacho en Texas. Y yo le dije, pero ¿por qué no lo presentas, aunque sea en cámara? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Qué hace? ¿Trabaja? No. Y así quedó, doctora. Ella se regresó porque ella vive en Nebraska. Se regresó para allá. Pero cuando ella vino a visitarnos, ella primero se fue a Texas. Después de Texas, vino a nosotros, vino aquí a California a visitarnos, pero sola. Yo estaba tan enferma en diciembre del año pasado, doctora, que pensé que ella se iba a quedar conmigo. Y ella tenía como una ansiedad, como que estaban solo en el teléfono. Y bueno, se regresó para allá. Ahora que ya terminó su maestría en esta ocasión.
Felicidades por eso, ¿no? Sí.
Gracias, doctora. Por eso estoy tan, pero tan preocupada, porque era muy unida con nosotros, hablábamos todos los días, y estos cambios me tienen preocupada, muy preocupada.
¿Cuáles son los cambios que tú ves en ella?
Mire, ella regresó a Nebraska. Uh-huh. Dejó su apartamento porque estaba ella en su apartamento con otras compañeras mientras terminaba su maestría. Okay. Y dijo ella, voy a regresar, voy a irme para allá. Quiero buscar un trabajo en California porque ella estudió psicología, pero no sé cómo se llama, doctora. No lo puedo decir.
Puede ser social worker. Puede...
No, porque... es para los niños especiales.
Ah, ok.
Para los niños especiales.
Okay. Special education, sí.
Para hablar en señas, ¿verdad? Para hablar con señas. Y terminó, dijo que aquí en California eran los mejores pagados. Y mi cuñada trabaja en eso y le prometió que ella le ayudaba. Mi cuñada está preocupada que ella le hizo todo en línea, no ha regresado, no le contesta las llamadas, porque ella dijo, mam, solamente voy a pasar unos días con Cristian, creo que se llama el chico, y luego me regreso, dice, porque...
Pero espérate, no sé si el Cristian este es el coach.
Sí, supuestamente, ajá. Pero él no era coach de su escuela, él no era coach que trabajaba en su escuela, lo conoció en línea. Entonces, ahora está allá con él, doctora. Fue allá con él, está para mí, está viviendo con él, ya no nos contesta las llamadas. Y del viernes hablé con ella y me quedé muy preocupada porque le estuve llamando y llamando, tenía una sensación rara yo. Le estuve llamando y llamando, quiero saber que estés bien, por favor contéstame, no sé qué te está pasando, tú no eras así, eras muy educada, muy amorosa, muy pegada, muy respetuosa, doctora, yo estoy...
¿Cuál es el apellido de este Cristian?
Ay, no sé cómo se apellida, doctora.
Pero espérate, porque tú no preguntas, lo primero que pregunto yo soy la perseguidora, no. Lo que pasa es que tu hija es adulta, ¿no?
Sí.
¿Cuántos años tiene?
22 años.
22. Ok. Eso no quiere decir que no te preocupes. Correcto. Pero yo creo que tú le tienes que decir a tu hija, olvídate de todo lo demás. Dice, yo soy tu madre. Yo necesito saber quién es este Cristian. Si ese es el hombre que tú quieres, bueno, yo no puedo, pero lo estás ocultando. Eso significa que hay algo que está mal. Porque correcto, si tú doctora. Quieres a un hombre, ¿por qué yo no voy a estar contenta de que tú tengas un compañero?
Dice ella que no nos... me dijo por medio de su hermano, dice, es que ella no te quiere decir nada porque la vas a juzgar, porque ella sabe lo que le vas a decir. Entonces,
pero ¿qué es lo que...? Doctora, bueno, ok, aquí hay dos posibilidades. O este muchacho... no trabaja, o este muchacho es de otra raza, o este muchacho es una muchacha. Tu hijo debe de saber algo, el hermano.
Sí, no me quiere decir nada.
No, ningún de que no quiere. Tú te me vas a sentar aquí y me vas a decir. Si tu hija te dice, mi novio es negro, no sé, es chino, es asiático. O te dice, es que yo estoy con una mujer. ¿Cómo responderías tú a eso? Porque es obvio que ella es una muchacha que ha estudiado, que inclusive estudió psicología, que inclusive puede conseguir un trabajo. O sea, que ella no se va a morir en la calle. Lo que necesitamos saber es si este muchacho no la puede influenciar mal. Pero tu hijo sabe quién es ese muchacho.
Sí, sí.
No, y me él es el que te... Nada. Bueno, pues, bueno, le tienes que decir qué es lo que pasa. Y así claramente le dice, es que este muchacho es de otra raza, es que este muchacho es drogadicto, es que está, es una muchacha. Yo no me voy a... Le dice, yo no me voy a insultar. Yo lo único que quiero saber es que mi hija esté bien.
Sí, el viernes hablé con ella, doctora, y le dije de muy buena manera, me puse hasta a orar para hablar bien con ella, pero lo que me quedó, me dejó impactada, es que lo que yo le estaba diciendo no era para que ella estuviera llorando. Y empezó a llorar y me dijo, mami, es que no te llamo porque ya sé lo que me vas a decir, yo sé que estoy mal.
Ok, ¿cuáles son tus principios? Habla conmigo, ok. Ponte que yo soy tu hija. Okay. Y te voy a decir, mami, es que me vas a juzgar. ¿Cuáles son tus ideas que tú has tenido o que le has tratado de enseñar toda una vida que ella pueda estar haciendo lo contrario? ¿Qué tú crees que sería? Ha estudiado, o sea, si ha estudiado, no está usando drogas, ¿no?
Sí, las ha usado, doctora. Y ese es mi temor.
Ah, bueno. ¿Está usándolas ahora?
No sé, doctora, no sé la verdad.
¿La usó?
Pero sí, cuando estuvo aquí conmigo empezó a tomar, las empezó a usar, y pues ellos
bueno, siempre... Bueno, ya esto cambia la cultura, ¿ok? Puede que este muchacho sea el que le esté dando las drogas, puede ser que ella se sienta cómoda ya porque puede usar cualquier... Sí. ¿Cuál fue la droga peor que ella usó, que tú sepas?
Mire, cuando yo lo descubrí, fue porque yo la veía rara, pero todavía estaba aquí con nosotros, todavía estaba estudiando aquí en California, porque de aquí de California unos coach la vieron jugar y le ofrecieron jugar allá en Iowa, Nebraska. Y con ese scholarship pagó toda su universidad. Entonces, antes de que se fuera para allá, yo aquí la vi rara, ¿verdad? Muy rara. Entonces,
bueno, pero no me acabas de decir cuál fue la droga.
No sé, doctora. Yo solamente le encontré en su bolsa unos papelitos que yo lo busqué en internet y eran dulces que tenían marihuana. Eso es lo único. Lo único. Y yo la confronté y me dijo que sí lo había usado. Después, fueron algunas cosas que hizo mal, como quedarse a dormir por primera vez en casa de una amiga, haber tomado, una vez tomó enfrente de nosotros, y ella lo que me dijo un día fue que es que ella no había tenido la atención cuando su hermano murió. Entonces le dije, ¿cómo? Si yo les he dado toda la atención a ustedes. Ella era muy cercana con su hermano. Entonces yo le
dije... O sea, ¿que el hermano murió?
Sí. Y mi hijo, doctora, pasó por lo mismo que está pasando ella. Se empezó a alejar de nosotros, la chica no lo dejaba hablar con nosotros. Él simplemente me decía, mami, déjame tratarlo. Yo sé que no hice una decisión correcta, pero déjame tratarlo y déjame tratarlo. Entonces...
¿Entonces ella... se murió?
Sí, doctora.
¿Usando drogas?
No.
¿O se suicidó?
No. Lo mató la policía porque no se quiso bajar de su auto, pero esa historia ya se la conté, doctora.
Sí, sí, ya recuerdo de eso.
Sí. Entonces, ahorita eso es lo que me preocupa porque el viernes, le digo, yo estuve hablando con ella y lo que yo le estaba diciendo no era para que ella llorara. Y ella estaba llorando.
Bueno, porque se siente arrepentida, se siente mal contigo.
Perdóname, pero no dice si va a regresar, doctora. Y cuando yo estaba hablando con ella, yo escuché que el hombre le dio un grito. Yo escuché como que él dijo en inglés, cuelga, ¿verdad? Entonces yo le dije a ella, ¿qué dijo? Dice, no, no está, está hablando con otra persona. Le digo, ¿estás segura? Me dice, sí, mam, sí. Y yo le estaba
Okay,
diciendo,
tú estás en California.
sí,
Su
doctor.
hermano, tiene otro hermano, ¿verdad?
Sí.
Okay, ¿qué edad tiene
Tiene
este otro
como
hermano?
20.
Okay, él es bastante cercano a su hermana.
Mucho.
Okay, ¿tú crees que este hermano pudiera irla a ver a donde ella está?
Yo le dije, doctora, y me dijo que no, que porque ella ya no se merece su respeto.
¿Porque ella qué?
Ya no se merece su respeto.
Bueno, tú le tienes que decir al hermano, porque yo no sé en qué está tu hija. Es más, te iba a preguntar, tú estás orgullosa de ella. ¿Tú le has visto los diplomas a tu hija? ¿Tú tienes la seguridad de que ella ha estudiado?
Sí, doctora, yo
Ah,
tengo
o
todo,
sea que
todo
ella
porque
sí terminó los estudios.
sí,
Está
y ella
involucrada con un hombre que a lo mejor le está haciendo daño o la
no,
está
yo también
usando para algo.
doctora.
Ok,
Yo también
entonces,
entiendo eso,
si
pero
tu
no sé qué
hijo
hacer.
te está diciendo que ella ya no se merece su respeto, hay algo bien difícil aquí.
Sí. Él lo dijo, yo le dije, ¿por qué dices eso? Dice, porque en Thanksgiving ni siquiera se dio el tiempo de llamarnos, no nos hizo una videollamada, ella no era así, ¿no? Y tengo otro hijo
Entonces,
que tiene
tienes
que...
todo el derecho de estar disgustada. ¿Tú no tienes la dirección de donde ella está?
No, doctora, no. Y
Y el
fíjese, doctora,
hermano.
no estoy enojada, estoy como muy preocupada y triste. No estoy enojada, no estoy. Y mi otro hijo me dice, mam, déjala que haga su vida, déjala. Si se quiere morir igual que el otro, que se muera. Y
Wow.
eso me duele, doctora, eso me duele porque
Bueno,
ellos han
claro que
sido muy
sí, y
unidos.
entonces tú tienes que hablar con el que está aquí y decirle, yo los quiero a ustedes, tanto te quiero a ti como a ella. El viaje es largo porque tú me dices que ella está en Texas.
En Nebraska.
En Nebraska.
Ella fue a
Wow.
Texas con el muchacho. Ella fue a Texas con el muchacho el año pasado. No, no, no fue el año pasado. Fue en enero, doctora.
Pero ahora está en Nebraska.
Según fue, sí, es que ella estudiaba allá en Iowa, Nebraska. Y ella,
Ok, yo lo
según
sé,
se
pero
fue.
quiero saber si tú tienes la dirección de donde ella puede estar.
No, doctora, no la tengo. Yo tenía la dirección de su apartamento ahí en Iowa.
¿Tienes
Iowa
conexiones con
City.
alguna de sus amigas?
Sí, pero la amiga también salió mal con ella porque la amiga que vivía con ella se molestó porque ella ya no interactuaba con el grupo de amigas, sino que se separó completamente de ellas también.
Bueno, entonces
Y la
fíjate una
amiga.
cosa, si yo fuera la madre de esa hija, yo comunico con las amigas del pasado y le digo, yo necesito saber qué le pasa a mi hija, si está bien, si está mal, yo no las voy a juzgar. Aunque ellas estén bravas, las amigas responden por lo general. Por lo general. Si ya que tu hijo no lo quiere hacer porque a lo mejor no tiene la conexión, o creo que la tiene. Pero tú tienes que hablarle seriamente a tu hijo. Si hay un problema emocional aquí, que ella pueda inclusive considerar de que se va a matar, tú necesitas saberlo como madre. Porque si no te va a quedar adentro como por qué yo no hice algo. ¿Me entiendes lo que te digo?
Sí, doctora, eso es
Lo que
lo
yo
que
te
me
estoy
quedó con
escuchando es
mi
que tú te
hijo.
sientes frustrada de que no puedes hacer nada, de
Sí.
que no puedes parar una situación que ya tú viviste y terminó mal.
Correcto,
Bueno,
correcto.
entonces tienes que hablarle a tu hijo y tienes que decirle, esto lo tenemos, si ella quiere vivir la vida que ella quiere vivir, ok, pero yo tengo que hacer algo, si no, la que se va a morir soy yo.
Sí.
Entonces tienes definitivamente que ella estaba en Nebraska, Nebraska no quiere decir que ella estaba sola, había amigas, hay coaches, hay alguien que pueda ayudar aquí.
Sí, doctora, pero es lo que le digo, me siento muy culpable, me sentí muy culpable de la muerte de mi hijo, porque también así lo dejé.
¿Pero estás haciendo lo mismo con ella?
Correcto.
Tienes que hacer algo ahora. No te puedes sentar, tienes que hacer algo. Yo estoy muy contenta de que te he recibido la llamada, pero si tú no haces nada, estás perdiendo tu tiempo y puedes perder a tu hija. Ay, oye, ponte los calzones, ¿no? Tienes que ponértelo.
Siempre me los he puesto, doctora, con ella.
No, pues te los vas a poner más apretados ahora. Tú Gracias, tienes que averiguar doctora. Quiénes son las amigas. Si tienes que ir allá manejando lo que tengas que hacer, lo haces.
Sí.
Y si no la encuentras, pues no la encontraste. Algo está pasando. A lo mejor ella tiene una depresión, está agarrando drogas, lo que sea. Todo eso se puede resolver. Lo que no vas a poder resolver es cargar arriba de ti otro suicidio.
Uh-huh.
Porque te queda otro aquí.
Sí.
¿Te queda otro hijo que está viendo que no va a hacer nada? No, tú le vas a decir que sí vas a hacer.
Tengo dos más, doctora, dos varones. Y el otro es el que me dice, déjala que haga su vida, man, ya no te metas.
Ok, uno está diciendo déjala, ¿y el otro qué está diciendo?
El otro me dice que ella no merece su respeto, que ella ha cambiado mucho.
O sea, que los dos están por la misma línea y ustedes se tienen que sentar con esos dos hermanos y decirle, la vida vale mucho. Yo los quiero mucho a ustedes, lo mismo que quiero a su hermana, y estaba muy orgullosa de ella, de lo que ha logrado. Esto no puede seguir. Yo Gracias, necesito doctora. Hacer algo y necesito la ayuda de ustedes para poder encontrar a su hermana. Hay uno de ellos sabe dónde ella está.
Sí, doctora.
Pero estos dos chicos no viven contigo. Tú no le estás dando techo y comida.
No, nada más el de 20, el otro está casado.
Ok, ¿y el que está casado no le importa nada o ese es el que sabe dónde está su hermana?
No, el que está casado es el que dice que la deje, que haga.
Entonces tú le dices lo siguiente, el día que tú tengas un hijo o una hija, sabrás por lo que yo...
Sí, porque... Sí, yo les digo, ¿por qué están actuando así? Si cuando pasó lo de tu hermano, todos nos sentíamos culpables porque nadie hizo nada por él. Y ahora ustedes, ¿por qué están actuando así? Y ellos la ven como muy madura, pero no. Ella ha tenido varias recaídas, doctora. Acciones que ha hecho que no han estado correctas. Entonces yo le digo, no, tu hermana es muy inteligente, pero en el área... del amor, del área de noviazgo, ella cambia totalmente, no sé qué puedo, ya he hablado con ella, no sé qué puedo hacer, y doctora, yo tengo carácter, yo he hecho cosas para que ellos estén bien, por ejemplo, una vez quería manejar tomada, y le hablé a la policía, porque yo no quise golpearla y yo tenía miedo que ella se pusiera peor conmigo. Vino la policía, habló con ella, la calmó, la felicitó, porque ella no crea que es cualquier muchacha, doctora. Ella ha salido en los medios, en la televisión, en Twitter, está todo lo que ha ganado como la mujer latina. Ha estado su foto en esos postes que ponen en los freeways, grande, y eso es lo que me preocupa, porque ella no es tosta, pero tengo miedo, doctora. Yo sé que puedo ir a buscarla, pero tengo miedo. No sé por qué me siento atada. Yo he sido de carácter, pero me siento como atada, me siento como con miedo a ir a un problema, a una situación, porque ya he pasado por mucho, doctora.
Tú necesitas ponerte fuerte y decirle a estos dos hijos tuyos el amor que tú sientes por ellos, el dolor que tú tienes en el alma que el otro se fue, que no vas a dejar de hacer algo y necesitas la ayuda de ellos. No dejes de llamar a esta línea nacional que inclusive te pueden ayudar, 1-800-273-8255. Bueno, queridos amigos, me despido de ustedes, que tengan un buen día.